para alabar y adorar al Señor. Y antes de que pase más tiempo, quisiera que me pudieran apoyar allá arriba en proyección con el anuncio del 5 de abril para que puedan ustedes conocer esto. No vaya a ser que por algo alguien se vaya a retirar un poquito antes o algo. Estamos preparando un evento bien, bien bonito, bien precioso, familiar, el 5 de abril, un culto de resurrección. Pero a diferencia de los demás servicios, al terminar, después del servicio, nos vamos a quedar aquí todo el día conviviendo como familias. ¿Quiénes quieren estar aquí ese domingo 5 de abril? Bueno, la mecánica es muy sencilla, como la hacemos el día 16 de septiembre, en esas fechas patrias, cada quien trae su comida y algo para compartir y ahí está. Pero vamos a tener torneo de fútbol para todas las edades, de niños chicos hasta los adultos. Le recomiendo a los hermanos que por favor ya le vayan bajando al chicharrón y a todo eso desde ahorita, porque si no se me van a desmayar ese día. Y que se la lleven tranquila, las tortillas de harina y todo eso, para que puedan aguantar el fútbol. Pero bueno, va a ser fútbol, va a haber juegos. Unos hermanos muy amablemente nos van a prestar unos brincolines y va a haber juegos para los niños, va a haber películas que tienen que ver con la Semana Santa. Entonces, es un día excelente para invitar nuevos. ¿Cuántos quieren invitar nuevos ese día? Es un día excelente para invitar nuevos y para que sea de mucha bendición. Domingo 5 de abril, domingo de resurrección. Cualquier duda, puedes acercarte con nuestro hermano Celi y Armando, nuestro hermano Celi y Armando Berman, para que cualquier duda que tengan puedan ir con ellos. También si quieres tú ayudar con algo para los niños, quieres traer alguna actividad, algún pintacarita, no sé, algo que se te ocurra, así como estos hermanos que nos van a bendecir con los brincolines y otros con otras cosas y juegos que están preparando, puedes acercarte con ellos. Y pues cuánto le damos gracias a Dios porque está haciendo algo en familias, en esta iglesia, amén. Bueno, yo estoy muy contento en esta mañana también porque se encuentran por aquí adelante mis suegros. Aquí les damos la bienvenida en esta mañana. Apláudanle mucho, son mis suegros y nos visitan desde la ciudad hermana de Monterrey. Que iban a pensar que iba a decir la hermana República Dominicana o algo así, no, de la ciudad hermana de Monterrey. Es una bendición estar aquí. El día de hoy les pido una disculpa porque no voy a poder contar ninguno de los chistes que cuento de mis suegros cada que predico. Una disculpa, ¿verdad? Me tengo que portar bien y bueno, de hecho, pues no sé, ¿verdad? Da la casualidad que el mensaje de hoy se intitula 10 maneras para bendecir a tu yerno. Ah, no sé. No, era una broma. No era nada. Por eso les dije, váyanse aquí hasta mero adelante para que les caiga la palabra. No, nada que ver, ¿verdad? Pero ¿cuántos estamos contentos porque estamos aquí en la casa del Señor? Amén. Vamos a darle un aplauso bien fuerte al Señor. Él merece toda la gloria y toda la honra. Y si me pueden acompañar en Romanos capítulo 1, verso 20, el Señor me dio una palabra esta semana que me recordó y la compartí con los jóvenes un poquito en la oración, pero es una palabra que el Señor me ha hablado desde hace muchos años y el Espíritu Santo me ha estado hablando muy fuerte acerca de esta palabra. Romanos 1, 20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1:20. Vamos a leerlo otra vez. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hermanos, Dios es poderoso y es amoroso. ¿Cuántos dicen amén? Pero si nosotros no le reflejamos a la gente con nuestras acciones que Dios es poderoso y es amoroso, ¿cuántos saben que la gente nunca va a conocer de Dios? Entonces, la palabra de Dios en Romanos 1:20 nos dice que una persona que no conoce a Dios puede en un momento dado saber quién es Dios por medio de las cosas hechas. Cuando yo vivía en Monterrey, amanecía todos los días y veía esa montaña de la Sierra Madre y yo decía, Dios es grande al ver esa montaña de la Sierra Madre. Mucha gente en las ciudades donde hay montañas, ¿verdad? A lo mejor en Colorado y en algunos lugares como donde hay muchas montañas así, o en el Nuevo León o acá en Ciudad Victoria que hay ciertas ahí montañas, no sé, se levantan y dicen, Dios es grande al ver su creación. Hermanos, Dios quiere manifestar su poder por medio de las cosas hechas. Sabemos que nuestras acciones no van a pagar por nuestra salvación. Sabemos que no vamos a hacer nada que pueda pagar por nuestra salvación, pero nuestras acciones pueden reflejar la excelencia de lo que Dios ha hecho internamente en nuestro espíritu y que se refleja en lo exterior. Porque cuando Dios transforma nuestro interior, eso se tiene que reflejar en el exterior. Cuando Dios te arrepientes, te empieza a alcanzar mejor el dinero. Cuando te arrepientes, dejas de consumir en vicios y en cosas. Cuando te arrepientes, dejas de perder el tiempo en cualquier cosa. ¿Cuántos dicen amén a esto? O sea, lo que pasa en tu espíritu se tiene que reflejar afuera. Y fíjate lo que dice, que se refleja, dice, de modo que no tienen excusa. Y hoy en esta mañana vamos a hablar de un mensaje bien importante que Dios ha puesto en mi corazón, que me gusta mucho, y es acerca de la importancia de lo que haces. La importancia de lo que haces. Y vamos a hablar en esta mañana mucho acerca de que tiene un gran valor para Dios, un gran valor muy grande, tu trabajo, tu ocupación, en lo que tú inviertes tu tiempo. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, si me puedes acompañar en Génesis capítulo 1, 27 y 28. Cuando hablamos de adorar a Dios, ¿qué se nos viene a la mente, hermanos? Canciones, ¿verdad? ¿Qué se le viene a la mente cuando dice, vamos a tener un tiempo de adoración a Dios? ¿Qué se te viene a la mente? Cantar. Pero fíjate que en Génesis capítulo 1, verso 27 dice que creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hermanos, en el capítulo 1 de Génesis el Señor nos está diciendo, tú me puedes adorar, ¿verdad? Reproduciéndote, administrando, trabajando. Todavía la Biblia no menciona los instrumentos musicales. Todavía la Biblia no nombra ningún director de alabanza. Todavía no nacía Marcos Witt en Génesis capítulo 1, ¿verdad? Como nos gusta escuchar las alabanzas. Todavía no. Y el Señor ya te estaba diciendo, tú me puedes adorar trabajando, administrando, sojuzgando, que esa palabra significa dominar. Tú me puedes adorar ya siendo un administrador. Si en Génesis capítulo 27 y 28 tú quisieras adorar a Dios de la manera más directa a lo que te estuviera pidiendo en ese momento, si tú hubieras estado ahí presente, en vez de irte a estudiar música, te hubieras ido a estudiar una maestría en administración. Porque lo que Dios le estaba pidiendo al hombre en ese momento era trabajar y administrar. No es sino hasta Génesis capítulo 4, verso 21, y usted lo puede anotar por ahí porque traemos varias citas, que dice que hace alusión a la primer instrumentos, el que dice, ¿verdad? Por ahí menciona a Jubal. Dice que es el padre, ¿verdad?, de los de instrumentos de flauta, ¿verdad?, y también de instrumentos de los que se rasgan. Es hasta Génesis capítulo 4, ¿verdad?, verso 21, y vamos para allá a verlo, y si me lo pueden poner también, aquí está, y el nombre del nombre fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. Es hasta el capítulo 4 que se menciona, mis hermanos, algo de los instrumentos. Y todavía le faltaba mucho tiempo a eso para agarrar forma, como lo que conocemos la alabanza y la adoración. Pero el Señor tiene una palabra para ti. Y esa palabra es todo lo que tú haces. Por eso la importancia de lo que hace este mensaje es una adoración al Señor. Todo lo que haces. Tú no eres menos espiritual si nunca tocas la guitarra. Tú no eres menos espiritual si nunca das una clase con los niños. Miren, hay un concepto muy erróneo. Antes se pensaba que un hombre de negocios cristianos era para hacer negocios allá afuera y venir nada más y dar ofrendas a los misioneros, a la iglesia, y ya era todo su compromiso. Es un error fuertísimo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque él tiene todos los días de la semana la oportunidad de impactar en su trabajo, de compartir la palabra, de sembrar valores, de hablar. Es un error pensar que todo lo que Dios te llama para tener un trabajo, un negocio, es hacer dinero. Es una mentalidad demasiado reducida. Tengo un amigo que tiene una empresa en Monterrey de productos, ¿verdad?, naturales, y ellos hacen pastillas naturales. Es un laboratorio que es conocido allá en Monterrey, y todos los días él tiene un devocional con todos sus empleados. Parece iglesia, hermano, allí. Y aunque seas cristiano o no cristiano, se te siembra la palabra ahí. Porque él entiende que como hombre de negocios cristiano, no se trata de venir nada más y dar tu ofrenda, que eso sabemos que el Señor dice que debemos de gratitud de hacerlo, pero se trata también de que todos los días en nuestro trabajo seamos de gran impacto a los que están a nuestro alrededor. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor dice la importancia de lo que haces en esta mañana. Fíjense bien. Le voy a enseñar rápidamente, si me puede acompañar, a Eclesiastés 3:13. Y el primer punto que quiero rápidamente tocar es que tu ocupación, tu trabajo, y esto va también para los chavos que están aquí, que ya empiezan a ocuparse, ahorita les voy a hablar un poquito de a qué edad Jesús se puso las pilas para trabajar. Y todos los muchachos van a salir corriendo del auditorio ahorita, que llegue esa parte de la predicación, ¿verdad? Pero ahorita les voy a hablar un poquito de eso. Dice Eclesiastés 3:13. Y también es un don de Dios que todo hombre coma y beba, ¿y qué? Y goce el bien de toda su labor. Es padre estar ahí el sábado, ¿verdad? Haciendo tu carnita asada y empieza a oler ahí la fajita, hermano, ahí. Y luego las tortillas así como que tatemaditas, así nada más. Hay unos que ya se están parando, ¿verdad? Ahorita. Y el aguacate así rajado, ¿verdad? Y las arepas aquí para que se emocionen. Para los venezolanos, porque ya se me estaban durmiendo, ¿verdad? Que por cierto nunca me han invitado a una, así que hoy es buen día, están mis suegros. Es una broma. Y ya dije enfrente de toda la iglesia, menos me van a invitar, ¿verdad? Ahí se la van a pegar todos ahí al hermano Robert. Pero es bueno porque uno está ahí trabajando, después de trabajar y haciendo ahí su cara. Ah, mira, estoy disfrutando. Pero de toda la labor que tuve. Malo que se la pasara usted haciendo carne asada todos los días y yendo a trabajar una vez a la semana, ¿verdad? Eso sí sería contradictorio. Pero dice la Biblia en Eclesiastés, hermanos, que debemos de disfrutar del bien de nuestra labor. Vamos a Isaías 65, 21 y 22. Dios hizo nuestro cuerpo, hizo nuestra mente, hizo todo para que nosotros también nos alegramos y nos glorifiquemos a Él en lo que hacemos. Dice Isaías 65, 21, 22, es una tremenda bendición estos versos. Dice, edificarán casas y morarán en ellas. Ahí dice, hermano, ¿acaso y andarán viendo dónde van a dormir los cristianos? ¿Dice eso? ¿Y van a andar preocupados allá abajo del puente? A ver qué les pasa. No, dice, edificarán casas y morarán en ellas. Luego dice, plantarán viñas y comerán del fruto de ellas. Y abajo dice, no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Vamos a darle un aplauso bien fuerte al Señor. Edificarán casas, morarán en ellas, plantarán viñas. Es la bendición que Dios está poniendo en este tiempo en sus hijos. Usted no debe tener, fíjese, esa mentalidad de, no, pues ahí nada más para hacerla, ¿verdad? Imagínese cuando esté grande, más grande de lo que está ahorita, anciano. ¿Quiere ser usted el abuelito que todo el mundo tiene que ir a darle algo porque no ahorró? ¿Quiere ser usted esa persona, el que va a andar dando lástimas? ¿O quiere ser, como dice la palabra de Dios, aquel que da herencia y que deja para los hijos de sus hijos? Y esa es la visión que yo tengo, porque mis decisiones de ahorita no están basadas en con que yo la haga y mi esposa y ya y mis hijos ahí que se las arreglen. Mi plan está en que pueda cumplir esa palabra en mi vida y que podamos dejarle a los hijos de nuestros hijos, porque esa es la visión que tenemos que tener. Y si me quedo corto, bueno, al menos le dejo a mis hijos. Pero si tengo una visión de no, pues nada más así a ver qué sale, va a estar muy reducido a lo que Dios puede hacer con nosotros en nuestra vida, porque estamos limitando. Vamos a hablar un poquito de qué tan en serio se tomó Jesús lo que hacía. Yo no sé si usted sabía, pero en la época de Jesucristo, a los judíos se les enseñaba el oficio de sus papás a los 12 años. Una vez que el muchacho ya aprendía el oficio, decía que prácticamente él ya podía generar dinero suficiente para mantenerse. Él ya no era un así, ¿verdad? ¿Verdad? Por eso que entre los 12 y los 13 años los preparaban para ya nombrarlos como hombres, y ellos ya se convertían en responsables de su vida espiritual ante Dios, de su vida personal, porque ya estaban en ese proceso de que ya no se conocían como adolescentes, se conocían como que ya pasaste, ¿verdad? Entre los 12 y los 13 los preparaban para ya pasaste a ser un hombre. Entonces saquen cuentas. Jesucristo aprendió el oficio de la carpintería de su padre José a los 12 años. Él empezó su ministerio a los 30, saquen cuentas. Y su ministerio, nos dice la palabra, que duró únicamente 3 años. Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, estuvo en la tierra 18 años de carpintero. Y únicamente 3 años en el ministerio. ¿Y usted cree que el trabajo no es espiritual? ¿Usted cree que lo que hace en la maquiladora es estar apartado de Dios? ¿O estar en el consultorio? ¿O estar en empresa petrolera? ¿Usted cree que eso me interrumpe de que no tuve mi tiempo en la mañana de orar? Y Jesucristo pasó más años de carpintero que lo que pasó en el ministerio. Ya hubo varias razones por ellas. Entre ellas, yo estoy convencido que si el ministerio de Jesucristo hubiera durado más, hubiera arreglado todo el mundo y no nos hubiera dejado trabajo a nosotros. Porque todos los enfermos se sanaban, todos aliviaban todo. Yo creo que Jesucristo dijo, ya mejor aquí me voy para que ellos le sigan trabajando. Si hubiera estado 15 años, Jesús aquí no me hubiera arreglado todo, ¿verdad? No nos hubiera dejado trabajo. Pero fíjese bien, Jesucristo pasó 18 años de su vida metido de carpintero. Cuando Jesucristo lo veían, hermanos, ahí en las calles, no decían, ¿es este Jesucristo el que estudió en el seminario de teología avanzada? ¿Es este Jesucristo el que estuvo 5 años, ¿verdad?, encerrado y nadie supo de él ahí como monje en la esquina? No, decían, ¿no es este Jesucristo el hijo de José, qué? El carpintero. Y eso habla, hermanos, de que nuestra profesión es algo espiritual, nuestro oficio, nuestra ocupación, todos los que estamos aquí, ¿verdad?, y que todos trabajamos, es algo súper importante para Dios, hermano. No es algo de segunda clase, no es como que, ay, me interrumpe de lo espiritual. Es totalmente espiritual. ¿Usted cree que Jesucristo no fue espiritual en esos 18 años? Claro que fue espiritual. Pero todo eso lo estaba preparando para cosas mayores en esos 3 años que iba a estar en el ministerio. Bueno, vamos a ver en Hechos 18, capítulo 3, y nos habla del apóstol Pablo. Hay gente que hoy en día tiene ese concepto erróneo. O estás en el ministerio o trabajas en otra cosa. Es un concepto totalmente erróneo. El apóstol Pablo es el apóstol wow, así de la Biblia, ¿no? El que prácticamente escribió casi todo el Nuevo Testamento y así, ¿no? El apóstol Pablo es así como que wow, o sea, qué ejemplazo el apóstol Pablo. Y dice en Hechos capítulo 18, verso 3, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. ¿Del mismo qué? Oficio, o sea, el apóstol Pablo trabajaba en otras ondas y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era ¿qué? Hacer tiendas. Ahora, mucha gente cree que las tiendas que le hacía el apóstol Pablo, se imaginan que eran así como una tienda de campaña, así como, ay, déjame hacerle a mis hijos una tienda de campaña. Y estaba tejiendo ahí con una maquinita de Hobby Lobby, ¿no? El apóstol Pablo. Creían que era así, ¿no? No. Las tiendas de aquel tiempo llegaban los centuriones romanos y decían, necesito una tienda para que duerman más o menos, no sé, unos 1,000, 1,500 soldados. Eran como las construcciones de hoy. En aquellos años muchos se movían de un lado a otro. Eran como las construcciones móviles, como los que van de un lugar a otro y que te las puedes llevar cuando te cambias de oficina y todo. Era algo grande, era un proyecto. Los proyectos del apóstol Pablo no eran ondas de que, ah, yo predico y en 15 minutos hago mi tiendita en la noche. No. Los que se han adentrado en este tema de estudiar las tradiciones y las culturas de ese tiempo han llegado a la conclusión que los proyectos de tiendas que hacía el apóstol Pablo eran proyectos grandes. Muy posiblemente la gente pasaba y decía, oye, esa tienda también que quedó, ¿quién la hizo? El apóstol Pablo. ¿A poco? ¿El que predica? ¿A poco también le intelige ahí a las tiendas? Y no, pues déjame ordenar, déjame ir a pedirle una tarjeta, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo se dedicaba también a hacer tiendas. Fíjense lo que dice Hechos 20:34, si me pueden acompañar ahí. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, dice el apóstol Pablo, estas manos me han servido. Y hablaba que sus manos eran un instrumento para también traer provisión económica para él y para los que estaban con él. Entonces, quitémonos de esa onda de que, ay, si Jesús me llama a predicar, yo nunca voy a hacer nada, voy a estar ahí tirado de panza orando todo el día. No lo hizo el apóstol Pablo, no lo hizo Jesús, y le voy a decir que no lo hizo, ni lo hace Dios Padre. Vamos a Génesis capítulo 2, verso 2. Y esto que le voy a comentar aquí está tremendo. Abra sus ojos en esta mañana espirituales. Génesis capítulo 2, verso 2. Y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día. ¿Qué? La obra. ¿Qué? ¿Qué hizo? Dios trabaja. Ay, pero yo pensaba que el trabajo era así como que secular y que... ¡No! Dios trabaja. ¿Usted cree que Dios va a hacer algo que no sea espiritual, que no sea bendición? ¡Claro que no! Dice Génesis 2, y reposó, ¿verdad?, el séptimo día de la obra que hizo. Génesis 2, 2. Vamos a Juan capítulo 5, verso 17. ¡Qué bárbaro este versículo! Más claro que el agua no va a estar para los que estamos aquí. Juan 5, 17. Y Jesús respondió, mi Padre hasta ahora, ¿qué? ¡Trabaja! ¿Y yo qué? ¡Trabajo! O sea, es la onda de Dios que todos sus hijos, toda la gente que está en este planeta Tierra, todo, que estemos siempre, ¿qué? Trabajando. Tenemos ese testimonio tan tremendo de uno de los hermanos organizadores de la Cumbre Global de Liderazgo, de los del equipo internacional de Willow Creek, que nos platicaban el testimonio de que sus dos padres fallecieron cuando ellos estaban muy chicos y que su abuelo tomó la responsabilidad de educar a toda su familia, a sus hermanas, todo, de nuestro hermano que está ahí en Willow Creek. Y nos platicó el testimonio que su abuelo los metió a las carreras, les pagó, los trató como si fueran sus hijos, ¿verdad? Les dio su educación, les pagó la ¿cómo se llama? La ropa, todo. Y fue casando a sus hermanas. Dice que su abuelo ya era muy grande, creo que tenía más de 90 años. Y cuando casó a la última hermana de él, la última hermana, el abuelo falleció a la semana. Dice, ¿cómo son esas cosas? Toda la vida estuvo trabajando, preocupando al tanto, ¿verdad? Pero cuando él sintió que ya acabé con todas mis responsabilidades, todo... Fíjense cómo son las cosas. A la semana que su última responsabilidad, la última nieta que voy a casar, el Señor lo llamó a su presencia. Muy posiblemente, ¿verdad? Porque él cumplió con esa cuestión de estar trabajando y haciendo y viendo por sus nietos, que era como su padre, ¿verdad? De ellos. El Señor, hermanos, nos llama a trabajar y es algo precioso y es algo sumamente espiritual. Fíjense lo que dice Juan capítulo 14 verso 2, si me pudieran acompañar por ahí en Juan 14 verso 2. Jesucristo, cuando se despide de sus discípulos, y esto está bien interesante, les dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo los hubiera dicho, pero dice, voy pues ¿a qué? A preparar lugar para vosotros. Jesucristo está en este momento preparando nuestra morada celestial. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Y como dijo un predicador hace mucho tiempo, y si ya tiene más de 2000 años preparándola, yo creo que le va a quedar con todo, ¿verdad? Esa casa que nos va a dar. Imagínate, si nosotros hacemos buenas cosas aquí con un equipo de constructores en 3 meses, en 6 meses, en 1 año, ¿verdad? Imagínate el Hijo de Dios construyendo tu morada celestial por más de 2000 años. Esa cosa va a estar, pero tremenda. Pero tenemos en este momento esa confianza que Jesucristo está en los cielos, ¿qué? Trabajando. ¿Y cómo nosotros no vamos a ser esforzados? ¿Cómo nosotros no vamos a ver en esta mañana esa importancia de lo que Dios quiere usar? Y a lo mejor usted se siente identificado y dice, no, pues yo tengo bien claro que tengo que trabajar. Sí, pero se había dado cuenta que para Dios es bien importante en lo espiritual el trabajo que usted hace. ¿Se había puesto a pensar en esta mañana que esos 6 días que pasa en el trabajo, en la empresa petrolera, en la maquiladora, en la agencia aduanal, no sé, usted tiene 6 días poderosos para cumplir el llamado y el propósito que Dios tiene para su vida? Y yo a lo mejor jamás voy a tener la oportunidad de conocer a ninguno de sus compañeros ni ningún otro hermano de aquí, pero que usted, Dios lo ha puesto en ese lugar porque usted es la única esperanza que ellos tienen de recibir el Evangelio de Cristo Jesús. Y yo nunca me voy a meter donde están los doctores operando en esos quirófanos, nunca me voy a meter a lo mejor en esos lugares, en esos pozos petroleros, nunca me voy a meter yo a lo mejor en esas líneas de producción, pero ahí está usted para cumplir el propósito de lo que Dios quiere para la vida de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Y yo lo haré. Entonces, qué bueno a lo mejor que tengamos ese concepto del trabajo, pero lo estamos usando para glorificar a Dios. Y bueno, ahí estábamos leyendo en Génesis, y tiene que haber algo también de entrar en ese descanso del Señor. Dice en Génesis capítulo 2, ahorita como lo leímos, y bendijo Dios el día séptimo. Estoy en Génesis 2, 3. Bendijo Dios el séptimo día, ¿y qué? Y lo santificó. Hermanos, es bueno que nosotros apartemos un día para descansar y para reposar. Como dijo por ahí un pastor, pues si hasta Dios descansó en uno de los 7 días de la semana, ¿cómo usted se la quiere aventar sin descansar? ¿Se cree mejor que Dios o qué? ¿Verdad? Tenemos que santificarlo. Y saben que en la cultura judía el día de reposo es algo que se toma muy, muy en serio. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de parar un día, ¿verdad? Idealmente los que se pueda, ¿verdad? Que sea el domingo para que podamos congregarnos, para que podamos estar libre de todo afán, porque si no, rompemos ese ciclo de reposo, rompemos esa cosa de que Dios nos dice santifícame y apárteme un día, y luego salimos de aquí y queremos trabajar y queremos hacer más cosas, y el Señor quiere enseñarte que trabajando nada más 6 días Él te puede bendecir y no tienes que trabajar los 7 días. ¿Cuántos dicen amén? Y si hay alguien aquí, ¿verdad?, que tal vez abre su negocio todos los días, ¿verdad?, y un amigo, ¿verdad?, que su papá les va muy bien, pero que abre los domingos, me dice, Daniel, no disfrutamos lo que tenemos. Trabajar en domingo, no disfrutamos. Siempre está mi papá preocupado que si surtí, que si no surtí, que si esto, que si el otro. No disfrutamos. Y luego mi papá me dice, vámonos de vacaciones. Y yo, pero no descansamos, Daniel, no descansamos. Realmente estamos siempre estresados. No es lo mismo el martes, el miércoles que el domingo, que el día que todos están tranquilos. Y también tiene que ver con algo muy espiritual, porque dice la palabra en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen, ¿qué? Por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto más veis que el día que se acerca. Y conozco tantos testimonios de personas que dijeron, yo pensaba que no tenía tiempo para ir a la reunión, yo pensaba que no tenía tiempo para ir con los varones, yo pensaba que no tenía tiempo para llevar a los niños al campamento de niños, pero cuando yo empecé a hacerlo, Dios empezó a multiplicar mi tiempo. Porque es una manera de tener fe, decirle al Señor, con este trabajo que hago, me alcanza más porque estoy honrando el día de reposo que hasta tú lo separaste y tú lo santificaste. Y el Señor los va a bendecir. Y si hay alguien aquí que está pasando por eso, si hay alguien aquí que tiene la opción, si díjole, pues una vez me ofrecieron que si me daban el domingo, yo los invito, hermanos, que hagan un esfuerzo, que lo pongan delante del Señor, y a lo mejor pueden hablar ahí en su trabajo y todo, para que puedan respetar ese tiempo, puedan venir para acá y puedan unirse con nosotros, adorar al Señor como familias. Amén. Y van a ver que el Señor les va a multiplicar porque tenemos un Dios fiel. Cuando está... que si Dios nos multiplica o no nos multiplica, hermano, Él es el primero que quiere glorificarse en su vida. Él es el primero que dice, si yo le envío esta bendición y Él va a poder venir el domingo a la iglesia, claro que se le envío, porque el Señor sabe que estamos honrándolo. No vayamos luego a tener el domingo libre para ir a comprar barbacoa, para ver todos los partidos de fútbol, ¿verdad?, para irnos a un rancho, no sé cuántas, ¿verdad? Y mejor Dios nos da ese domingo y hacemos todo menos venir. No, ¿verdad? Que el Señor realmente vea en nosotros querer dedicarle ese tiempo. Luego, a lo mejor aquí en esta mañana, vamos a Proverbios 31, hay señoras que dicen, no hombre Daniel, esta palabra le está cayendo bien padre a mi viejo que está aquí al lado de mí. Bien padrón, que se ponga las pilas mi viejo, ¿verdad? Yo soy la ama de casa, ¿no? Soy la del hogar, soy la que ayuda con los niños. Y esa onda de la trabajada, yo estoy bien cansada. Yo ya plancho, yo ya barro y luego ni me pagan. Esta parte casi ni la dicen, ¿verdad? Las hermanas, luego ni me pagan, ¿verdad? ¿Alguien la ha usado? No levante la mano, ¿verdad? Ni me pagan, ni me agradecen, ¿verdad? La hago de psicóloga, la hago de cocinera, ¿verdad? La hago de tintorería, la hago de todo, ¿verdad? Y nadie me paga, ni propina me dan, dice a lo mejor usted. Bueno, fíjese lo que dice Proverbios 31. Habla de la mujer virtuosa. Y a lo mejor diría, ay, la mujer virtuosa, pues Dios nos da. Es la que se la pasa leyendo la Biblia todo el día, ¿verdad? La mujer virtuosa es la que se la pasa orando y no importa que los niños salgan ahí despeinados ahí al colegio, a la escuela. No importa, pues la mujer virtuosa, ¿verdad? Ora y todo y canta con los pajaritos y todo, ¿verdad? Como la Cenicienta o no sé, ¿verdad? A lo mejor esa es la mujer virtuosa que ustedes tienen en la mente, pero fíjense lo que dice la mujer virtuosa. Vamos a ver ahí en 31, 13. En el 13. Busca lana y lino y con voluntad trabaja, ¿qué? Con sus manos. Ándele, hermana, no se queje. ¿Está haciendo las de harina? Con voluntad las hago, ¿no? Como dice la palabra, con voluntad. No de que, no, ahí están todos, ¿qué quieren que les haga? Nada, con voluntad, dice la palabra de Dios ahí. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. ¿Cómo se usaban en aquellos tiempos esas naves, esas grandes embarcaciones y traían todo el negocio ahí y todo? No, esa también va con todo, ¿verdad? Es como nave de mercader, esa señora trae su pan de lejos. Nada de que, pues ahí se comen el bolillo ese, ¿por qué? Porque tengo flojera de ir al... No, hermana, vaya por el bolillo allá donde está mejor. Calientito, trae su pan de lejos, ¿qué quiere decir? No trae su pan ahí de lo más fácil. Pobres niños ahí comiendo puro microondas, ¿verdad? Los ojos verdes de los niños ahí a lo mejor, ¿verdad? Ya la señora ya no hace nada, ¿verdad? No, es en serio. Una vez, ¿verdad? Vi ahí al hijo de un amigo mío, ¿verdad? Y el niño así con los ojos verdes. Y mi esposa y yo preocupados. Oye, ¿por qué el niño tan bonito que está y los ojos verdes? Hombre, pues le daban de cenar todos los días chili dog de lata, así. Pobre niño comiendo lata así de chili dog de lata. Nunca le hacía nada, ¿verdad? Oye, espérate, métele esto, métele el otro. ¿Por qué? Porque el pobre niño, ¿verdad? Bien mal alimentado. Dice ahí, trae el pan de lejos. O sea, no lo hace por flojera, lo hace porque voy por lo mejor. Se levanta de noche y da comida a su familia y ración. Gracias, gracias. Y ración a sus criadas. Se levanta de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. O sea, para todos hay. Dice el 16, considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Usted pensaba que la mujer virtuosa era la que no hacía nada. Y ahora resulta que hasta agarra el periódico del mañana y se pone a buscar terrenitos. ¿Dónde compra un terrenito? Considera la heredad, ¿verdad? Y la compra y planta viña. Fíjense, estamos hablando de la mujer virtuosa. Bueno, y el 17, ciñe de fuerza sus lomos, se esfuerza con sus brazos, ve que van bien sus negocios, en plural. Y vaya que hay unas hermanas de aquí que son buenas para los negocios. Le dice, hermana, véngase a la casa a tomar un café, ¿sí? Y llegan y de repente le abren su maletín. Ay, no, pues de pura casualidad, mira, aquí traigo unas que estoy ofreciendo. Ay, joder, te saca todo. Hay unas hermanas que se toman este proverbio bien serio. No, hombre, le dice a la hermana, hoy ando buscando una guirnalda navideña y ahí la traen en el portafolio ya. Y eso que estamos apenas ahorita en marzo, ¿verdad? Bueno, hay unas hermanas que son buenas para los negocios. Oye, qué bonito te salieron los tamales. Ah, sí, ¿no te dije que vendo tamales? Ay, jole. Van directo las hermanas a lo que van, ¿verdad? Pero bueno, es bueno que sean movidas, es bueno que sean movidas. La palabra de Dios, que ellas se van bien sus negocios, son productivas, es bueno eso. Su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al huso y sus manos a la rueca. Está hablando de herramientas que se usaban para hacer telares en aquel tiempo, telas y todo eso. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Bueno, yo siempre le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque no importa dónde, ¿verdad?, a mis hijos les pase una tragedia, siempre mi esposa dice, ahí les traigo un cambio de ropa. Jamás a mí se me hubiera ocurrido que hay que llevar un cambio de ropa. Yo ni siquiera, ¿verdad?, pensaría en eso. Pero mi esposa ahí lo tiene. Y ese cambio de ropa que siempre está ahí, en una ocasión sirvió para unos niños necesitados que estaban pasando frío. Y ese día mis hijos no necesitaban cambio de ropa, pero necesitábamos regalar ese cambio de ropa, porque ella estaba preparada. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la esposa que tienen aquí, que está preparada? Vamos a darle un aplauso al Señor, ¿verdad? Porque está preparada para algo más de lo que pueda pasar. Bueno, habla el 22. Ella hace tapices de lino fino y púrpura y sus vestidos. Ahorita digo algo bueno de mis suegros también, no se me vayan a desanimar, ¿verdad? Su marido es conocido en las puertas. Híjole, y eso a mí me pasó. Una vez llegué a una iglesia y me dijeron, así como si fuera del rancho, ¿eh? Tú eres el de Paulina. Como si estuviéramos en el rancho, ¿eh? Sí, yo soy el de Paulina. Oiga, esas señoras son más famosas que uno, ¿verdad? O sea, yo tengo mi nombre, soy una persona individual. Tengo mi propia, ¿verdad?, logros. Y así me dijeron en esa iglesia, ah, tú eres el de Paulina. Sí, soy el de Paulina, ¿verdad? Me imaginé, ¿verdad?, así en el rancho, ¿verdad?, junto con todos los demás. Pero bueno, dice la Biblia que es conocido en las puertas. ¿Por qué? Por la buena esposa que tiene, ¿verdad? Hermano, déjeme decirle, es de mucha bendición que te reconozcan porque tu esposa es muy buena. Es muy triste que te reconozcan porque tu esposa es la que arma todos los pleitos. Es muy bueno que, oye, tu esposa es la que nos bendice. Ah, tu esposa es la que viene y se va a quejar y me va a gritar. No, bienaventurados, ¿verdad? Queremos ser que hablen bien de nosotros, que hablen bien de nosotros. Y el 24 dice, hace telas y vende y da cintas al mercader. Sigue hablando de que es una persona movida. Ahora sí, hermanas, díganle a la que tienen al lado de usted, hermanas, usted tiene mucho potencial, póngase a trabajar, ¿verdad? Dígale, usted tiene mucho potencial, póngase a trabajar. Si usted ya es bien trabajadora, dígale, mire, el pastor Daniel dijo todo lo que yo soy, ¿verdad? Soy todo, yo me muevo. Es una bendición. Hermanos, vamos a dar un aplauso bien fuerte al Señor, porque sabemos que aquí hay muchas hermanas trabajadoras. Hermanas, con excepción de respetar el día de reposo, con excepción de no meterse tanto en los negocios a un punto en el que usted no atiende a su familia, con excepción de que no vaya a ser negligente con sus hijos, etcétera, el Señor bendice que usted le dé al trabajo con todo. Amén. Con excepción de que no vaya a ocupar algo, que no vaya usted a adorar el dinero o el trabajo antes que el Señor. Pero con excepción de eso, la mujer virtuosa se paraba en la madrugada, trabajaba, comerciaba, hacía telares, hacía de todo. Y eso, hermano, no es un juicio, no es algo malo, es una bendición del Señor. Para que la gente vea todos los talentos y cosas preciosas que el Señor puso en la vida de ustedes, de su esposa. Dice Mateo 25:29, si usted lo puede anotar por ahí, y esto nos da una explicación muy preciosa acerca de por qué la gente que tiene, tiene más. Y por qué la gente que no tiene, cada vez tiene menos. Y yo le doy gracias a Dios, porque en la universidad cristiana donde yo hice la maestría, recibimos ahí en esa universidad una donación de arriba de 90 millones de dólares de un solo hermano cristiano, de un solo hermano cristiano, del dueño de las tiendas de Hobby Lobby, que son las tiendas de Estados Unidos más grandes, ¿verdad?, de todos Estados Unidos, de manualidades y todo eso, ¿verdad? Y es un hermano cristiano, un hermano evangélico, que él dio más de 90 millones de dólares para la universidad en la que yo estuve en la maestría. Y ese hermano impacta. Tú vas allá a las tiendas de ellos, siempre tienen de fondo música de adoración. Ellos les impactan ahí con mensajes a sus empleados y generan más de 22 mil empleos a nivel mundial. Más de 22 mil. Estamos hablando de un hermano cristiano que está usando este impacto que está haciendo, está usando sus finanzas, su trabajo para bendecir a los demás. Si no fuera por hermanos como él, en muchas ocasiones habría cosas, visiones, cosas que Dios pone en el corazón de otros ministerios que no se llevarían a cabo, como el caso de esta universidad en la que yo estuve. ¿Y cuántos sabemos que Dios usa ese tipo de hermanos para que puedan ser de impacto y puedan generar esos más de 22 mil empleos? Bueno, esta empresa de un hermano cristiano que es súper espiritual, que es súper sencillo, ¿verdad? Lo conocen varios de mis maestros personalmente, es una persona sumamente humilde, ¿verdad? Su empresa vale más de 3 billones de dólares, para que usted tenga billones, no dije millones, billones de dólares, y está ahí en el estado de Oklahoma. Es un hermano que se ha tomado en serio el ser buen administrador, y les decía ahorita en Mateo 25, 29, porque al que tiene, o sea, como a él, le será dado y tendrá que más. Porque es un recipiente, pero más bien parece como tubería, todo lo que le entra sale para bendecir a otros, ¿verdad? Dice, mucho de lo que le entra es para dar a causas, etcétera. Y luego dice adelantito, y al que no tiene, ¿qué? Aún lo que tiene, ¿qué? Le será quitado. ¿Cuántos queremos ser de los que demos para que el Señor nos pueda dar más también? Y el Señor está ampliando nuestra visión en esta mañana, porque nos estamos dando cuenta a la luz de estas escrituras que entre más bendición en nuestro trabajo, en nuestra ocupación financiera podamos tener, podemos generar más empleos o podemos generar proyectos. A lo mejor usted trabaja en un lugar donde la sabiduría que Dios le va a dar a usted va a rescatar que no cierren esa planta en la que usted está. La sabiduría que el Dios le va a dar a usted es por lo cual su empleador va a decir, no quiero cerrar esta área de negocio porque yo confío en este hermano cristiano que me lo va a sacar adelante. Yo no voy a cerrar porque yo tengo fe en que ese hermano cristiano Dios lo va a usar. Dios quiere usarlo, hermano, de manera tremenda. Y en todo momento tenemos que guardar una excelente actitud. Y si me pudieran acompañar rápidamente en Colosenses 3, 23 y 24, en todo lo que hagamos, en nuestro trabajo, en nuestras responsabilidades, ya le dije ahorita a los chavos que a los 12 años Jesús aprendió hacer los proyectos que su padre hacía, con los cuales se mantenía toda su familia. Hermano, nunca es temprano, tan temprano como para que usted no vaya a meter a trabajar a su hijo y enseñarle las cosas. Hace unos días me puse a enseñarle a mi hijo cómo los inicios de cómo hacer una página de internet. Fíjese, mi hijo tiene 7 años y mi hijo ya sabe los nombres de algunos lugares donde tú puedes comprar tus dominios, donde tú puedes comprar tu hosting mensual y sabe cómo escoger un hosting, y ya me está ayudando con eso. Y mi hijo tiene 7 años y resulta que le parece más divertido eso que muchos de los juegos y cositas con los que los niños pierden el tiempo normalmente. La otra ocasión, hace unos meses, le dije a mi hijo, ¿qué te parecería si en vez de jugar con el iPad te enseño cómo hacer unos dibujos y un jueguito mejor tú en la computadora, que tú lo programes? Y mi hijo se quedó impactado, dijo, yo no sabía que podía yo hacer un juego. Y le empecé a explicar, mira, hay ingenieros que se dedican a hacer las aplicaciones que jugamos todos los días, bla, 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 todo. ¿Te gustaría? Sí. Y empecé con un lenguaje computacional muy sencillo, ¿verdad?, que se usaba en los 80s, que a mí me lo enseñaron cuando estaba en primaria, y el niño estaba totalmente emocionado haciéndolo. Y empieza a ver, si yo quiero estar, me gustan a dónde las computadoras y todo, yo tengo que estudiar y tengo que esforzarme y tengo que hacer algo. Nada más es de prender el iPad, ponerle on y jugar. Usted estaría sorprendido de las cosas que usted puede enseñar a su hijo. Yo de chico, tendría unos 6, 7 años, compraba una caja de chicles ahí en la dulcería, y no era porque mi mamá me mandara a vender chicles, ¿verdad? Ellos me daban de comer y todo. Pero yo una vez, un niño me vendió unos chicles en la esquina, ahí en Monterrey, y me dijo, le dije, oye, no sé, ¿cuánto cuestan esos chicles? Y el niño me dijo, $1. Y dije, ah, ok. Y le compré los chicles a ese niño. Y vi que se fue muy feliz el niño con la moneda. Entonces yo tenía un compañero que su papá tenía una dulcería. Y vi que la misma caja que ese niño vendía en Monterrey en esquina era la misma que vendía el papá de mi amigo en la dulcería. Entonces yo le pregunté al papá de mi amigo, oiga, tío, ¿cuánto vale esa cajita de chicles Canels? O no sé qué eran, Clorets, o no sé qué eran, ¿verdad? Aquel tiempo, ¿verdad? Chiclets, que creo que se llamaban. Y me dice, no, pues tanto. Y empecé a sacar las cuentas. Dije, ese tremendo niño del crucero de la esquina vende el chicle como 4 veces a lo que vale realmente. Entonces me prendió el foco a mí, ¿verdad? Dije, o sea, ese niño se está haciendo millonario. Obviamente, ¿verdad? No, ¿verdad? Pero dije, oye, ¿cómo? Entonces yo llegué y le dije a mi mamá, oye, mamá, yo estaba chiquito, tenía unos 5, 6 años. Mira, me di cuenta que mi amigo vende. Ay, yo sé quién es el proveedor de ese niño que está en la esquina. Yo sé a quién le compra, ¿verdad? Y dijo mi mamá, no, pues que mira, tú compras algo a un precio, lo puedes vender un poquito más caro, y así es como la gente vive y hace un negocio. Y yo dije, ¿y qué me impide a mí de hacer eso? Así que fui y compré mi caja de chiclets y los vendí más o menos al precio del niño, a lo mejor un poquito más baratos para que me compraran más a mí que al niño. Que ya hice mis estrategias y todo, ¿verdad? Hoy tenemos los de, ¿cómo se llama? Los de canela en oferta. Y salía yo. Y todas las señoras me compraban, pero como que se le veían lágrimas en los ojos. Yo pensaba que mi mamá me mandaba a vender, yo creo, o algo. Pues no sé por qué, ¿verdad? Pero todas me compraban y así como que, ¿pero por qué vende chicles? Dijo yo, no, pues nada más. Y todas me compraban y ya hasta ahorita, ¿verdad? Me estoy poniendo a pensar que a lo mejor les di lástima o no sé, ¿verdad? Pobrecito, mandan a trabajar a Danielito aquí a la cuadra, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que pues yo saqué ahí algo y se me quedó la onda. Si tú me dices, Daniel, ¿cuándo empezaste a hacer tu primer oficio, tu primer negocio, tu primera cosa? No, hombre, desde los 4 o 5 años. A mis tíos también les volé los zapatos y les cobré. No siempre, o sea, a veces que era Navidad así, no, pero... Y lo que le quiero decir es, la palabra de Dios nos dice, nos enseña a Jesucristo desde los 12 años aprendió un oficio. Créame que si su hijo ya tiene 14, 15, 16, no, hombre, ya... Ya era que para que fuera así como que tuviera su propia sucursal. Pero hay que enseñar a nuestros hijos al oficio, apoyarlos. Hay que involucrarlos porque ellos tienen que saber que en esta vida hay que trabajar porque con nuestro trabajo glorificamos al Señor. Amén. Glorificamos al Señor y usted le puede enseñar todo eso a sus hijos, ¿verdad? Del trabajo, del ahorro, del poder ayudar y agregarle valor a las cosas, ¿verdad? Bueno, vamos rápidamente en Colosenses 3, 23 y 24. En Colosenses 3, 23 y 24. Y le voy a poder a pedir al equipo de alabanza que pase aquí adelante. Yo quisiera que pudiéramos ver cuál es el corazón del Señor de tener una buena actitud en todo lo que hagamos, hermanos, en todo, en nuestro trabajo, en nuestro ministerio, en nuestra familia, en todo, hermanos. Dice Colosenses 3, 23 y 24, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, todo, hermanos, como para el Señor y no para los hombres. ¿Habrá alguien aquí que dice, es que yo ya no quiero ser así como el que va a arreglar todo en esta empresa porque, no hombre, ni me agradecen, no hombre, ni me valoran, no hombre, ni me van a aumentar el sueldo, ya les dije, no sé. Pero fíjate lo que te dice el Señor te ve y te va a recompensar. ¿Hacerlo todo como para quién? Para el Señor. Si usted hace bien las cosas donde está ahí, Dios va a ser glorificado y Dios le va a recompensar a usted. Una de las maneras en la que usted puede saber que va en camino a la prosperidad en su profesión, en su ocupación, en su trabajo, es que usted resuelva problemas, no haga problemas. Entre más resuelva, ¿cuál es la diferencia en por qué una gente le pagan una cantidad y otra gente le pagan otra cantidad? Porque la persona que gana más, ¿verdad? Si es honestamente, las dos personas están trabajando honestamente, resuelve otro tipo de problemas al que resuelve la otra persona. Hermanos, si usted quiere prosperar en su familia, en su trabajo, todo, cada vez trate de resolver más problemas, no de hacer más problemas. Y la paga que nos enseña la palabra de Dios de resolver problemas es la prosperidad, de poder trabajar. Hay un resultado y el Señor lo va a recompensar a usted. Y luego dice el 24, en Colosenses 3, 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor, ¿quién? Servís. Y quiero decirles a todos los que estamos aquí, que todo Dios nos llama a una relación con Él las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Aquí domingo venimos a levantar nuestras manos, a adorarlo como un cuerpo, como hermanos, como familias. Pero el Señor está esperando, hermanos, que todos los días en nuestro trabajo, en nuestra profesión, en nuestro negocio, con nuestros clientes, con lo que nos piden en la empresa en la que estamos, en la escuela, en la universidad, en la dependencia de gobierno, Dios quiere que su nombre sea glorificado. Y nosotros lo vemos desde esta perspectiva espiritual, hermanos. Dios trabaja, Jesús trabaja. Jesús pasó más años de su vida trabajando de carpintero que en el ministerio de tiempo completo. Hermanos, su trabajo que usted hace es sumamente importante. Nadie le diga que eso no es espiritual. Nadie le diga que eso es perder el tiempo. Nadie le diga que eso no está, que es como distanciarte de Dios. Es muy fácil irse a la esquina, orar 8 horas y olvidarte de todas tus responsabilidades. Es muy fácil hacer eso. Es muy fácil. No vaya a ser así como los monjes tibetanos. Dice, estoy en una perfecta relación, ¿verdad?, con Dios, pero con nadie más tienen una perfecta relación, ni con su papá, ni con su mamá, ni con nada. Están ahí solos en la esquina. No, Dios nos llama a tener esa comunión y esa acción y esa convivencia con los demás para impactarlos y bendecirlos. La cruz de Cristo nos recuerda en esta posición que tenemos que tener nuestra mirada hacia el cielo, pero al mismo tiempo tenemos que tener nuestra mirada en las cosas de esta tierra. La cruz de Cristo nos recuerda, como dijo el apóstol, echa mano de la vida eterna, puesto los ojos en Jesús, pero también que dice que el que ama a Dios y no ama a su hermano que está aquí, no le conoce. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Vamos a ponernos de pie en esta mañana y vamos a pedir al Señor que Él bendiga esta palabra. Padre, en tu nombre, Señor, yo te doy las gracias por este tiempo, te doy las gracias por este recordatorio que nos das en esta mañana, Señor. Te doy las gracias por tu Espíritu Santo aquí, Señor, que quiere, Señor, que nosotros seamos, Señor, realmente excelentes en todo lo que hacemos. Hermanos, si usted quiere entregarle totalmente o rededicarle su trabajo, su oficio al Señor, su negocio, su responsabilidad, yo le voy a invitar que ahí en su lugar le pueda decir: Señor, yo te dedico toda mi vida a ti, Señor. Padre, en esta mañana tal vez debe decir: Señor, estoy viendo una perspectiva diferente de lo importante que es el trabajo, de lo importante que es que yo prospere para que pueda bendecir a otros, de lo importante que es que yo le dé a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Hermanos, ese momento le puedes decir: Señor, yo me pongo a cuentas contigo, Señor, porque tal vez no he sido compartido. Tu palabra dice que el que tiene le será dado más, pero el que no tiene aún lo que tiene le será quitado, ¿verdad? El que tiene poco. Pero, Señor, perdóname, Señor, si no he sido compartido. Perdóname si he sido egoísta. Perdóname si me he desconectado de ti durante la semana y luego quiero venir el domingo o el sábado a conectarme nada más. Perdóname, Señor. Dígale ahí: quiero usar las palabras correctas, quiero hacer las decisiones éticas correctas. Hermanos, y si hay alguien que ha estado batallando en su trabajo, en su negocio, en el nombre de Jesús, yo lo invito que ahí en su lugar usted le pida al Señor de todo corazón: Señor, abre puertas. Si hay alguien que le han bajado las ventas, si hay alguien que tal vez pensó esta semana que estaba a punto de cerrar su trabajo, su negocio, si hay alguien que está pasando por un posible despido, o si le bajaron el sueldo, está pasando por una situación difícil, yo le voy a invitar que ahí en su lugar le pida usted directamente al Señor. Diga: Señor, haz un milagro. Señor, ayúdame a honrarte con mi tiempo, ayúdame a honrarte con lo que me has dado, con los recursos que me has dado, para que tú también, Señor, te puedas glorificar en mi vida y uses mi profesión y mi oficio para glorificar tu nombre. Dígale ahí con todo el corazón y déjeme declararle que su oficio, su trabajo, su profesión, su negocio es algo sumamente espiritual.
reciba esta palabra en esta tarde. Reciba esta palabra y diga, dele gracias a Dios ahí en su lugar. Gracias, Señor, por lo que he estudiado. Gracias por el curso que tomé. Gracias, Dios, por la profesión que me enseñó mi abuela, mi madre, mi tía. Gracias por el negocio que me invitó mi amiga y que ahora estoy trabajando en ello. Dele gracias a Dios por todo lo que ha puesto ahí para bendecirlo a usted y a su familia. Dele gracias a Dios. Dios quiere ver un corazón agradecido. Pero es bien importante que también le digamos: Señor, tú eres la fuente de toda bendición. Todos los demás, Señor, son medios para que llegue la bendición, pero tú eres la única fuente. Dígale ahí en su lugar: no es mi empleador, no es el dinero que tengo aquí en la cartera, no es mi amigo que conoce, no, tú eres la fuente, Señor, de toda bendición, y a ti te voy a honrar, a ti, Señor. Gracias te damos, Señor, gracias te damos. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro una bendición sobre toda la congregación. Declaro que esta semana, Señor, habrá, Señor, bendiciones especiales en su trabajo. Toda cosa que el enemigo ha pensado en contra de nuestras familias, de nuestros hermanos aquí presentes y hermanas, yo la cancelo en el nombre de Cristo Jesús. Y yo declaro que tú, Señor, desatas bendiciones esta semana sobre sus vidas, que tú les abres puertas, que aquel que esté batallando con el trabajo, con el negocio, tú le abres puertas. Yo lo declaro, Padre, en el nombre de Jesús, así como te honramos y aprendemos a honrarte más, Señor, cada vez. Gracias te damos en esta mañana, Señor, en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús y de tu Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Por qué no le da un abrazo a 2-3 personas ahí al lado? Y vamos a tomar nuestro lugar, porque